Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
92% of households that start the year with Peloton are still active a year later.
All because of a fancy bike?
Not just bikes. We also make a rower.
Have you ever tried to row? Too hard.
Not with Form Assist. It actually teaches you how to row. So it doesn't matter if you're a first-time rower or a seasoned pro. Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you. Try the Peloton Row risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com/home-trial.
Atención. El siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast.
Los Juanchos Hablan Metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar.
Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, hola, ¿qué tal, rockers? Soy de nuevo Juan Puerto Rock y los saludo aquí desde la estación principal de Los Juanchos Hablan Metal para Underprod Radio y también dándole la bienvenida a este excelente mes lleno de alegría y de particularidad que celebra todo el mundo en diferentes partes de este planeta. Y pues que particularmente les cuento que para Juancho Dios y para mí, pues tiene muchas cosas que recordar con mucho cariño. Pero antes que nada, pues voy a saludarlo, precisamente, Juancho Dews, allá en Washington, D.C. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo va todo? Y bienvenido a este mes que nos encanta, octubre, el mes de los disfraces y de tantos recuerdos para los Juanchos. Sí. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese octubre?
Todo bien, hermano. Aquí ya con ansias de que empecemos estos especiales, porque tenemos 5 domingos en octubre, hermano, y vamos a tener 5 especiales de Halloween, ¿eh? Y llevamos bastante rato planeando este mes de octubre porque, pues, como dijimos ya, vamos a rendirle homenaje a todo lo que es Halloween, obviamente relacionándolo con todo lo que es el rock y el metal, hermano. Hoy tenemos nuestro primer volumen de historias macabras, donde vamos a contar historias, algunas reales, otras ficticias, pero las vamos a acompañar con sus respectivas canciones. Y eso es, hermano. Con eso le doy la palabra para que arranquemos este mes de las tinieblas, hermano.
De las tinieblas y de las fiestas. Les damos la bienvenida. Acá comienzan Los Juanchos Hablan Metal. Y esto que empieza a sonar con el especial de Halloween para el 2021. Bienvenidos.
Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal.
Bienvenidos. Los estábamos esperando a este primer volumen de historias macabras acompañadas de muy buen rock and roll y de muy buen metal. Y bueno, pues también recordarles que hay muchas anécdotas, ¿no? Para cada uno. Nos gustaría saber cuántas cosas les han pasado en los diferentes Halloween. A nosotros, como los Juanchos, nos han pasado muchas. Desde niños, desde muy pequeños, por aquello de los disfraces. Y bueno, en la época y en la generación de nosotros, no escogíamos siempre los disfraces. Nos disfrazaban de lo que podían nuestros padres y lo que había, de las telas que habían por ahí en la casa con almohadas. Y bueno, ahí nos ingeniaban nuestras señoras madres, a las cuales les mandamos un abrazo gigante, un besote grandote, porque se la luchaban para buscarnos los disfraces, ¿no? En el jardín.
No podían darnos lo que añorábamos. Yo recuerdo que la época de jardín infantil era centella, centella, centella. Yo cuando llegué al jardín infantil, cuando estábamos juntos, hermano, todo el mundo disfrazado de centella. Y a mí me pusieron de enanito de Blancanieves, hermano.
Sí.
Con la barba y con...
Sí, ahí hay fotos de esa vaina, hermano. Hay fotos.
Y así nos tuvieron. Así nos tuvieron como hasta los 10 años, no nos vestían de lo que queríamos, hermano, hacer una rogadera. Y no, acontecimientos tengo bastantes. De penas y...
Vergüenzas.
desamores. Ah, sí.
Bueno, pues.
Desamores con todo lo que era el Halloween de niño, hermano. Pero bueno.
Desde muy temprana edad. Con esto sí. De los disfraces. A Juancho Dios le iba mejor que a mí. A él por lo menos lo disfrazaban de duende. Analicen la siguiente situación. Juancho Dios y Juan Puerto Rock. Unos 5 o 6 años más o menos. De pronto un poco menos. Pero ese recuerdo está fresco. Todos nuestros compañeros. Yo empezaba a ver un desfile. Yo llegaba a la puerta del jardín de mano de mi abuelita amada. Y yo empezaba a ver esa entrada de superhéroes. Magnos superhéroes. En esa época Superman, el Hombre Araña, Batman. Que nunca ha podido faltar en los disfraces. Este disfraz era el primero. No es por hablar de la vieja guarda de nosotros ni de la edad. Pero era el primero Batman, el azulito. Pero era Batman. Eso sí.
Sí, Batman, claro.
Obvio,
sí.
Y había Aquaman y estaba Centella, ahora que usted lo nombra.
Sí, Centella era el mejor.
Y yo empezaba a ver entrar todo eso y yo quería devolverme para la casa. Yo decía, vamos a ver de qué llega disfrazado mi primito del alma. Y llega de nano, de Blancanieves. Yo dije, bueno, mi retentiva de niño fue la siguiente. Por lo menos el hombre va a poder jugar, aunque sea de malo, del duende malo, alguna vaina. Pero es que yo, ahí parado en la puerta, sí no tenía opción sino de volverme a la casa a llorar. Y les voy a decir mi disfraz. Un disfraz que yo no sé, y mi mamá ve las fotos a estas alturas de la vida y todavía le da esa nostalgia, ese sentimiento de no qué bonito, qué cosa, de qué belleza. ¿Sí? Y mi cara de tristeza en las fotos, porque era un campesino de Alpargatas, hermano. Eso no tenía como, no tenía opción de ningún juego. O sea, dígame, un viejito joven con sombrerito, una ruana, Alpargatas, un palito, ¿sí?
Y el bigote pintado.
Y el bigote rayado con un lápiz de cejas, hermano. Eso realmente, pues no sé. Es algo que es una anécdota divertida.
No,
yo tengo las fotos, Juan tiene las fotos, hace poco las estuvimos revisando de nuevo con mi señora madre. Y nos reíamos de todas estas cuestiones. Yo le dije, ¿sabe que yo le hice el reclamo a ella? Le dije, mamá, ¿ustedes por qué nunca nos disfrazaban de cosas chéveres? Y me dicen, ¿cómo así, papito? Yo no sabía que no te gustaban los disfraces. Yo, pues uno.
Que era el trauma más berrión.
Y adivinen, ustedes no se pueden imaginar a mí cuando me dice mi mamá, uy, llevas 2 años disfrazándote de campesino, vamos a cambiarte el disfraz. Yo dije, llegó el de Batman. O por lo menos el de...
De payaso.
Tenga su payaso, hermano. O sea... Y bueno. Vamos a lo que nos
compete. Hablando de payasos acá, vamos a escuchar una canción. Vamos a empezar escuchando una rolita de una banda de un subgénero del punk que fusiona el estilo de rockabilly con el punk y el género del terror, hermano, al estilo de Misfits. Es el género denominado psychobilly, hermano. Y esta canción la escogí por el nombre y porque es una de mis favoritas de ellos. Entonces, esta es la banda Demented Are Go con la canción Bodies in the Basement y suena aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya seguimos hablando de ellos y por qué escogí esta canción.
Bueno, como usted dice, un tema bastante psicodélico. Psychobilly.
Sí.
Psychobilly, el género. Es un género interesante, no es un género muy... no digo apetecido, pero no es un género con mucho seguidor, pues, en el
mundo. Una subcultura del punk. Y esta rola la escogí por el hecho que el título de la canción me recordó el caso del asesino serial llamado John Wayne Gacy, hermano.
Uh-huh.
Yo no sé si ha escuchado de él. Este tipo. Sí, este tipo fue uno de los... más psicópatas, más despiadados en la historia americana, hermano, conocido como el payaso asesino, hablando de payasos.
Sí.
Asesinó por lo menos a 33 jóvenes adolescentes, hermano, y los enterró debajo de su casa, en el sótano. Por eso la canción Bodies in the Basement, ¿no? El hombre tenía tendencias homosexuales y solía contratar jóvenes drogadictos y callejeros para su negocio, pintando y remodelando oficinas, hermano. Y los terminaba matando. Este era un tipo que... tuvo mucho éxito en sus negocios. Estuvo involucrado en política local de Chicago, hermano.
Muy inteligente.
Estuvo casado, creo, 2 veces. Y sí, hermano, estrangulación era su modus operandi, hermano. Los esposaba, los sodomizaba y luego los estrangulaba, hermano.
O sea, it.
Sí, exactamente. Lo llamaban el payaso asesino porque el man solía tener un proyecto por el ladito donde iba a las fiestas a entretener, sí, a los niños como el payaso Pogo de Clown, hermano. Imagínese lo...
No, lo peligroso.
Por ahí hay un documental muy bueno de este tipo donde lo entrevistan, sí, y cuenta todo como pasó, qué le gustaba hacer y todo, hermano. Y Stephen King creo que creó a It, a eso, el payaso ese,
sí, el personaje
basado en este mancito, hermano. Y desde entonces el miedo a los payasos se convirtió en fobia, hermano, ¿no? Como que acabó con las carreras de muchos.
Menos a mi mamá.
Pero, sí, menos a su mamá.
A mi mamá le encantaba.
Y todas sus fiestas tenían payasos, ¿no? Todas, sí, sus fiestas, eso, de cumpleaños.
Puro sit.
Sí.
No, mentira, payasos más huesos.
Y pues esa es la música, hermano. Una banda de Wales, por allá de Gran Bretaña, hermano. A mí me gusta mucho. Liderada por un personaje llamado Mark Phillips, mejor conocido como Sparky. Él es el Lemmy del punk rockabilly, hermano. Entonces es una banda para que le paren bolas.
Sí.
¿Usted con qué sigue?
Bueno, pues yo me voy con una banda. Si vamos a hablar de terror, tenemos que hablar de una banda que del 2010 para acá ha dado mucho que hablar. No solamente por su música,
sí,
y por su puesta en escena. Y estoy hablando de la agrupación Ghost.
Ah.
Una excelente banda, una bandota que a los Juanchos nos gusta mucho.
Sí.
Y precisamente es por ese estilo musical que tiene, ¿no? Pero más allá de la imagen y toda esa cuestión, lo más controversial de esta banda son sus letras. Y es lo que realmente ha generado ese impacto en el mundo. Y yo tengo mi concepto. Para mí es una banda muy comercial. Es una banda que quiere tener su temática en sus letras, de alguna manera llamar la atención. Y pues eso lo han hecho. Pero hay letras densas en esta banda.
Ah, sí.
Y hay una. Claro. Y hay una que tiene que ver, ahora que usted está hablando con asesinos seriales, pues con una asesina serial prácticamente. No está, sí, catalogada así, pero para mí lo era. Basada en Elizabeth Báthory.
Elizabeth.
Sí, más conocida como Elizabeth Báthory. Sí. Pero en su léxico es Elizabeth Báthory.
Ah, Elizabeth,
así, okay, era el nombre. Sí, sí. Elizabeth Báthory. Más conocida como Elizabeth Báthory. Ya vamos a hablar de quién se trata este personaje, esta mujer tan importante, no solamente para la historia, sino para que fuera parte de esta canción que lleva por nombre Elizabeth, en relación a este personaje mítico de la historia. Así que vamos con Ghost en Los Juanchos Hablan Metal y este tema llamado Elizabeth. Bueno, como todas las canciones de Ghost, con su particular riff de guitarra, sus melodías...
Pesaditas, sabrosas.
Muy similares, ¿no?
Sí.
Muy buenas. Sí. Y pues, como dije, basado en una historia bastante bizarra. La verdad es que yo no había indagado mucho acerca de Elizabeth Báthory, una húngara. Ella era de la parte de la nobleza, era intocable. Sí. Era como la reina Isabel hoy,
sí,
en día, ¿no?
Sí, sí.
O sea, obviamente en rangos, ¿no? No estoy comparando. Hermano, era una persona, una mujer que le tenía pavor a envejecer, pavor,
uh-huh,
a la vejez, a arrugarse su piel. Y cuentan que era perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría, allá de la parte donde salió también el conde, aquel.
Sí.
esa parte es como bien chévere, llena de historias y de cosas así. Y ha pasado a la historia... No solamente haber sido una condesa, pues mejor dicho, de lo más importante, sino por haber sido acusada y condenada por ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión, precisamente, su obsesión por la belleza. A tal punto que empezó a matar a mujeres para untarse la sangre. Ella lo que hacía era, cogía a las mujeres, sí, untaba la sangre en la piel, porque según ella, y dicen, rejuvenecía la sangre su,
sí,
piel.
Sí, sí.
Pues eso es lo que cuenta la historia. No sabemos con certeza si eso pasaba o no, pero para ella sí. Y con eso empezó un desfile de mujeres a desaparecerse y luego encontrarlas muertas porque ella era la encargada. Tanto así que le pusieron la condesa
saliente, la duquesa aliado, del diablo.
Increíble, y la vieja se le tostó la cabeza, hermano. Eso fue por ahí en 1560. Por haber asesinado en la historia de la humanidad. Dicen, imagínense esta, en esa época, en 1560... Haber matado a 650 mujeres.
Eso es un chingo de gente.
Eso es. Sí. Eso no es cualquier. Entonces, pues bueno, ahí dicen que le hizo la competencia a su antepasado Vlad Tepes, o sea, al empalador Drácula. Entonces calcule. Uh-huh. Para que le haya hecho la competencia en muertes. Y pues de ahí, esta agrupación fantástica llamada Ghost, pues le quería sacar su letra y su canción a esta parte mítica de la historia de la condesa, de la condesa sangrienta o de la condesa de
la sacerdotisa de el infierno.
Así lo traduciría mucha gente para sí. Si fuéramos en los 80 ya nos estarían cayendo ahí por Parental Advisory, toda esa vaina, ¿no? Aquí lo único que hacemos es contar historias de terror y canciones que se basan en esas historias. Y bueno, esa era mi primera recomendada para empezar este mes fascinante de octubre. Bueno. Lleno de disfraces y de colorido y de alegría.
Para mi segunda selección me voy con una canción de un álbum que mucha gente no menciona, hermano. Pero para mí es uno de los mejores, de Ozzy Osbourne. Ese es el álbum No Rest for the Wicked, hermano.
Buenísimo.
Aquí fue la primera contribución de... la primera aparición de Zakk Wylde, ¿no? En la historia de él, sí. Y Ozzy, ¿no? Y la canción es Bloodbath in Paradise, hermano. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos, no se despegue. Esta canción es muy buena, hermano. Ya me imagino.
Sí, excelente.
Esta canción toca el tema de la familia Manson y los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca. Mm. Me imagino que ya todos conocen la historia, ¿no? Yo creo que ya la deben saber todos aquí con lo de, después de la película de Tarantino.
No creo que mucha gente lo sepa, vale la pena contarla porque es bien interesante. Que Manson tenía mucha relación en su ideología con el rock, ¿no? O sea, con canciones y con... mantenía ahí su raye, pero pues...
El caso es que, sí, él fue un músico fracasado, sí. Que estuvo metido en la escena, ¿sí? Del rock psicodélico de los 60s. Él era conocido de Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, hermano.
Sí.
O mejor dicho, tuvo contacto con él en algún momento, presentándole su música, y alcanzaron a grabar en estudio un par de rolitas por ahí, creo. Pero el hombre sí tenía tendencias psicópatas en todo caso, ¿no? El resumen del caso, según el libro Helter Skelter, es que Manson había creado un culto. Y como todo culto, estaban esperando el apocalipsis, ¿no? En este caso sí, se iba a formar, sí, dado sí. Una guerra racial después del asesinato de este Martin Luther King, ¿no? Entonces este tipo supuestamente adoctrinó a cierto grupo de jóvenes drogadictos y fugitivos que venían de todo tipo de hogares y familias quebradas y se hizo pasar por un gurú espiritual, ¿no? Y los recibía en su rancho y poco a poco les iba lavando el cerebro, dándoles tareas. Mejor dicho, un culto, hermano, sí. Les daba drogas a las mujeres, alcohol y las intimidaba con sexo, ¿no?
Sí.
Y de a pocos, Manson empezó a convencerlos que ellos eran igual a la primera secta cristiana en la época de los romanos. Él, por su parte, la reencarnación de Jesucristo, ¿no? Etcétera. El caso es que terminaron cometiendo actos de violencia en su nombre. Entre esos, el asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y que tenía 8 meses de embarazo, hermano.
Sí, sí.
Manson no participó en ese asesinato como tal, pero sí, viendo que el asesinato de Tate y sus amigos había sido tan desastroso, decidió acompañar a ese grupo, los que mataron a Tate, la noche siguiente a orquestar los asesinatos de otra gente, y en este caso cayeron los de la Bianca, hermano. Y sí, cometieron eso, empezaron, los cortaron, los desangraron y empezaron a escribir un poco de mensajes de sangre en las paredes, helter skelter, ¿no?
Sí.
Y sí, al parecer su esquizofrenia era tan severa que empezó a leer mensajes en las canciones de los Beatles, hermano. En este caso, Helter Skelter, del álbum blanco, ¿no?
Es que lo tenía Él tenía este álbum como si fuera el libro del Apocalipsis. Hay un documental en una de las plataformas de streaming para que lo vean acerca de Manson, de la mentalidad de Manson, y ahí explican muy bien esa parte, sí. Y hablan sobre eso. Y dicen que él veía este libro como una profecía y lo empezó a desarrollar con una visión diferente, y eso fue lo que ayudó a que su ideología fuera la que tenía en ese momento. Eso es una vaina y una relación súper importante ahí. Obviamente, no, los Beatles no tenían que se iban a imaginar que iba a aparecer después de unos años un tipo llamado Charles Manson. Pero para Charles Manson sí fue importante. No sé si dentro de su raye mental o de pronto tenía una inteligencia para descifrar códigos.
Códigos. Y entonces...
No, eso es puro, no, puro psicópata.
Locura, obvio.
Pero, llevado el carajo por los psicodélicos.
Pero
todo
eso
fue todo.
Les empezó a meter este álbum, el álbum donde viene Helter Skelter de los Beatles, se los empezó a meter en la cabeza de forma dura a todo su grupo. Y yo no sé si él, parece que él nunca asesinó a nadie directamente, ni, y parece que tampoco mandó a matar a nadie directamente, a decir vayan y matan a esa persona. Pero lo que sí sé es que su legado mental fue tan importante y trascendió tanto en las mentes de los demás que les corrió el champú, hermano. Donde eso no los hubieran frenado, esto hubiera podido salirse de las manos y hubiera podido llegar a ser una comunidad muy grande que después hubiera sido muy difícil pues frenarla. Pero bueno, aquí lo que nos concierne es la canción, la música. Y pues uno escucha la historia de Charles Manson y escucha esta canción de Ozzy Osbourne. Ve a Ozzy Osbourne en esa época cantando, ahí está. Ahí está perfecto. Perfecto para el especial de Halloween. No, súper bien. Bueno, muchas canciones, ¿no? La psicodelia también.
Una canción, un soye, sí.
Muy buena.
Bueno, ¿y usted con qué sigue, hermano?
Bueno, pues hoy como que nos centramos en hablar de estas mentes maquiavélicas que han hecho y han dado de qué hablar durante muchos y diferentes etapas, ¿no? Porque esta vaina de la corrida del champú de algunos ha estado marcada desde muchos siglos antes de nuestro nacimiento y de esta actualidad. Y yo voy con una precisamente de la agrupación Thin Lizzy. Hermano, estos manes sacaron una canción llamada Killer on the Loose y está basada en un asesino en serie, tal vez de los más reconocidos y de los que más dan de qué hablar. Hasta películas les han sacado cualquier cantidad y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que fue una época muy, muy antigua y por eso la gente, seguramente las nuevas generaciones, no lo conocen. Y se trata de Jack el Destripador. Teniendo en cuenta este sujeto, pues la agrupación Thin Lizzy sacó esta canción lanzada en septiembre de 1980 llamada Killer on the Loose, y suena aquí en el especial de Halloween para Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, una canción muy buena.
Sí.
En mi concepto, una canción olvidada por muchos. De hecho, Thin Lizzy, oiga, Thin Lizzy está activo, ¿no? Obviamente.
Sí, el cantante, sí.
Con nuevos músicos. Sí. Pero están activos hasta el 2019.
¿A usted le gustan Thin Lizzy como banda?
¿Sabe que a mí no me parecen malos? Lo que pasa es que la producción de los primeros discos sí era muy regular.
Planita,
o sea, esa vaina sonaba como grabando en un garaje.
Sí, sí.
Pero las canciones no son malas. De hecho, pues de ahí salieron varias que las reencaucharon, como digo yo. Las remasterizaron otras agrupaciones y las hicieron aún más famosas. Mm. Pero como Whiskey in the Jar, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y la canción de ellos no es mala. Si usted la analiza, los matices sonoros de Thin Lizzy eran unos matices diferentes a muchas bandas de rock. Sí, era más como tilando también con funk y le metían ahí sus vainas. Pero eran unos buenos músicos. Y pues como digo, están activos. Por ahí los vi en un video. Y pues son una banda de heavy metal, hermano. Usted les ve la facha y todo. Y los tipos salen con sus pantalones de cuero.
Sí.
Y bueno.
Thin Lizzy es una... Es una banda de amores y desamores, mi hermano. Todos mis amigos hipsters acá, americanos, adoraban esta banda. Y la escena de Memphis los citaban como influencia para todo, hermano. Sobre todo en el hard rock de Memphis. Todo el mundo hablaba de Thin Lizzy. Yo traté de escucharlos, pero no, hermano. Nunca, no son de mi gusto. Muy planitos musicalmente.
Bueno.
Nosotros solíamos tocar una canción de ellos en mi banda. y más de Cowboy Song, que sí, me gusta. Pero eso es todo, hermano. Yo nunca le paré bolas. Pero bueno, Jack el Destripador.
Jack el Destripador, bueno.
Sí.
Esta banda de Irlanda, pues dijo en septiembre, venga, vamos a hacer. Y ellos, fascinados con la historia de Jack el Destripador, dijeron, pues, ¿por qué no sacarle una canción? Esta canción llegó a ser un éxito total en los singles del Reino Unido en 1980. Uh-huh. Llegó a ser el número 5 en los mayores singles en importancia en Irlanda. Y pues la canción en la que Lynott tomó la personalidad de Jack el Destripador, pues recibe mucha controversia. El sencillo fue lanzado en los asesinatos de George I. Weaver. Y pues van estos manes y sacan esta canción con esa vaina como estaba, pues obviamente les cayeron, como suele pasar. Y muchos miembros del público británico, en su mayoría mujeres, uh-huh, estaban indignados por la letra de esa canción y pues las referencias que le estaban haciendo, como si fuera una oda, pues, sí, a Jack el Destripador. Y ellos metidos, encerrados en la casa, cuidándose, sí, que sí, no, sí, les, no los mataron, ¿no? Entonces siempre tuvo ahí una controversia. Un video musical en el que Lynott es vestido como una, con una gabardina.
Sí, sí, lo vi.
Está vestido,
sí,
como una gabardina, ¿sí? Al estilo Riper, rodeada de mujeres con poca ropa. Y bueno, esto generó aún más controversia y les cayeron. Lo cierto es que esta canción está basada en Jack el Destripador y tenía que ver con lo que estaba pasando en los asesinatos en ese momento.
Esta sí no la conocí.
Y después vinieron los de los 80, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos también.
Sí.
Ahí con varios asesinatos y toda esta cuestión. Entonces pues ahí era un va y viene de desamores y amores, como dice usted, sobre estas canciones basadas en asesinos en serie. Y creo que usted va con otro.
Sí, yo para terminar me voy con la banda Jane's Addiction, hermano. Esta banda para mí fue una de las bandas alternativas que me llamó la atención desde temprano. Cuando estaba yo escuchando metal ochentero al 100, pero salieron en una revista de Metal Hammer y las fachas me llamaron la atención y me puse a buscarlos a ver de qué se trataban, hermano. Y la primera canción que escuché de ellos fue Mountain Song, ¿no? ¿Sí, uh-huh, se acuerda esa canción? Sí. Bajo muy, sí, muy parecido al de Hang Tough de Tesla. El caso es que ellos, sí, también le dedicaron una canción a uno de los asesinos seriales más infames y enfermos de todos, hermano. Yo creo que el hecho que el hombre era medio pintoso y atractivo para las mujeres, pero detrás, y
muy inteligente,
súper inteligente, pero detrás de esos ojos negros de tiburón, hermano, sin vida, el monstruo más violento y enfermo de todos, creo yo, ¿no?
Sí.
Esta es la canción Just Admit It, Ted, que es dedicada a ese asesino serial llamado Ted Bundy. Y suena a continuación aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Ya volvemos y seguimos hablando de esto.
Ted Bundy, pues yo creo que es de los asesinos más reconocidos porque le han sacado cualquier, sí, cantidad, sí, de, sí, documentales. Sí. Usted pone eso y ahí
10, sí, sí,
en cada plataforma. Y pues esta canción sí tiene mucho de psicodelia. Lo que me puse a analizar es que todas estas canciones que están relacionadas en el rock y en el metal directamente con letras o con algún personaje en la historia de terror, no ficticio, sino,
sí,
real, sí tienden a tener una música bastante diferente, ¿no le parece? Como unos matices sonoros densos.
Sí, sí,
no
sí,
sé,
sí,
sí. Sí, es mi opinión. Pero sí tienen una psicodelia, le llamo yo, en sus matices musicales. Y pues esta la tiene, ¿no? Totalmente.
Sí, esta definitivamente. Ellos siempre han sido influenciados por ese tipo de música, ¿no? Ellos son más Led Zeppelin y del más atrás que lo que estaba tocando la gente de underground. Entonces tenía más influencias como de Velvet Underground y, o sea, más arte metido en la música, ¿no?
Y mucha psicodelia.
Exacto.
Mucha psicodelia, bueno, tienen ellos.
Hablemos de este tipejo, hermano. Netflix le dedicó una película buenísima con este pelado llamado Zac Efron, que se hizo un papelazo.
Sí, pues,
y también sacaron, bueno, un documental, Los Cassettes, muy de, bueno, Ted Bundy, donde el hombre narra su vida, es súper interesante. Este man asesinó, bueno, confesó a más de 30 asesinatos, pero se cree que fueron más. Era súper carismático y buen mozo, pues, y por eso era tan fácil para él acercarse a las mujeres y las secuestraba. Después venían los actos sexuales, violaciones y luego estrangulación. Pero lo más áspero es que el hombre también era necrófilo. Se volvía a sus a las tumbas de sus víctimas y seguía teniendo actos sexuales con los cadáveres, hermano, y coleccionaba las cabezas, viejo. Este sí era un monstruo, el hijo de madre. ¿Eh? Y otra anécdota que me pareció interesante es que el hombre en el juicio se le notaba que se excitaba sexualmente cuando estaba en medio del interrogatorio de los testigos, hermano. Preguntándole a los policías cómo había encontrado a los cadáveres, sus posiciones, etcétera, y preguntando todo tipo de detalles como para revivir todo lo que él había hecho, y se excitaba, hermano. Y lo otro que me pareció interesante es que también salió un documental en HBO, hermano. Este es diferente en el hecho que trata de explicar el por qué alguien como Bundy se convierte en este tipo de monstruo, ¿no? La conclusión siempre ha sido la misma, ¿no? Los monstruos se hacen, pero no nacen así, ¿no? Al parecer, cuando hay abuso de menores, estos tienden a crear personalidades, ¿no? Y la mente tiende a crear una entidad más fuerte
para defenderse.
Para defender la personalidad original. Por eso es que Bundy siempre negó haber cometido esos crímenes. Lo tachaban de mentiroso porque él negaba todo, ¿no? Yo no estuve ahí, decía. Esta persona que usted ve aquí nunca mató a nadie, les decía a los psicólogos, a los policías. Como, y la gente pensaba que estaba echando paja, pero pues...
Pues sí, muy delicado. Y pues bueno, ahí quedan registros en las diferentes plataformas de lo que es la vida de todos estos personajes que hicieron bastante daño. Que hicieron bastante daño
en
sus épocas y bueno.
Aquí en Estados Unidos, hermano, hay 200 y pico de asesinos en series activos.
Imagínese.
Tengo que comprar, me voy a comprar una pistola ahora cuando terminemos el programa, hermano, porque siempre quedo estresado con esta.
Bueno, pues hablando de esto, hay una canción y una banda que se dedicó precisamente a sacar una letra. No se basa exactamente en ninguna personalidad de estas, pero sí la letra está escrita para desarrollar de cierta manera los pensamientos de un asesino en serie, de un personaje como estos. La agrupación es una agrupación bien retro, es del año 1974, ¿sí? Pero la canción es una canción rara, la original, ya les digo por qué. La banda realmente empezó a surgir dentro de un movimiento que se puede llamar también medio psicodélico, neopunk, también new wave. Era una banda que tiene una música rarísima. Rarísima y muy buena, excelente. Es rara, la música rara. Pero se pusieron en esta época y sacaron una canción súper rayada. Y es acerca de los pensamientos de un asesino en serie. Por eso es que viene en Los Guanchos Hablan Metal la canción de la agrupación Talking Heads, pero en la versión de Velvet Revolver. Escuchemos entonces la canción Psycho Killer.
Los Guanchos Hablan Metal. Me gustó mucho esta versión, hermano. Me gusta mucho esta versión. La original es excelente, pero esta suena bacano.
Sí, pues bueno, la canción se compuso cerca del comienzo de la carrera de la banda. O sea, esta fue las primeras canciones. Y las versiones prototipo pues se realizaron en escenario, ya por ahí en 1975. Cuando finalmente se completó y se lanzó este como single en 1977, se asoció instantáneamente en la cultura popular de los asesinos en serie. Ellos no lo habían, digamos que, mirado desde ese punto de vista, o no lo habían, no le estaban haciendo la propaganda, pues la promoción de eso con respecto a eso, pero ya la gente lo asimiló así y lo metieron como si fuera una oda a los asesinos en serios contemporáneos de los hijos de Sam. Y así quedó. O sea, le hicieron la relación de que esa canción tenía que ver o estaba metida en el contexto de los asesinos de los hijos de Sam. Aunque la banda siempre insistió que la canción no se inspiró en ningún evento notorio o exacto de estos, la fecha de lanzamiento del sencillo fue inquietantemente oportuna y estuvo marcada por una sincronicidad macabra. Eso es lo que la hace tan especial. En los guanchos hablan metal, o sea, tiene ahí su cierta relación. Aunque para ellos era una recocha seguramente, y dijeron, venga a ver, como alguna vez se sentó usted y yo, nos sentamos a escribir una canción acerca del hombre lobo, ¿se acuerda? Y era, sí. Y era narrando como lo que las experiencias Wolf que puede sentir sí. Una persona transformándose como hombre lobo. Seguramente sí. Ellos hicieron eso, los Talking Heads hicieron eso, pero terminó teniendo una trascendencia muy importante. Y dice, cuando comencé a escribir esto, recibí ayuda más tarde, nunca me imaginé a Alice Cooper haciendo una balada al estilo Randy Newman. Tanto el Joker como Hannibal Lecter eran más fascinantes que los buenos. Todo el mundo busca a los malos en las películas y yo quería dar algo así. Eso es lo que dice uno de sus integrantes.
Con ese folclore, sí.
Y pues, ahí terminó haciéndolo.
Sí, las dos muy buenas. Esta versión está buenísima. La de Talking Heads es excelente, pero pues no la vamos a tocar aquí porque estos son los Juanchos Hablan Metal, ¿no? Pero la de Velvet Revolver... muy bacana, la voy a seguir escuchando, no la conocía.
Y bueno, pues por eso, ahí salía esta canción y con esa cerrábamos este especial de esas canciones basadas en esas historias de terror. Y hoy que se nos fue, realmente tuvimos en relación a algunos personajes míticos de la historia que hicieron bastante barbaridades y cometieron bastantes barbaridades. Y pues de ahí salieron algunas de estas canciones. Así que con eso pues nos despedíamos. Porque Halloween es todo el mes, pero el tiempo de los guanchos es una hora. Así que eso es más preocupante todavía que el resto de las cosas. Entonces nos toca por ahora despedirnos. Mandarles un abrazo bien rockero a cada uno de ustedes de parte de Juancho Views, de Juan Puerto Rock y de todo el equipo de los Juanchos Hablan Metal, que somos él y yo. Sí. Y decirles que aquí empieza, este es el primer especial.
Sí, ya viene más.
Que estamos preparando para ustedes para este mes de octubre. Mes de alegría, mes de disfraces, mes de diversión y de buen rock and roll, de buen metal y de buenas historias. Así que, pues sin más, nos despedimos. Chao, Juancho. Cuídense mucho. Chao, hermano. No se les olvide la sintonía 24/7 de Underprod Radio. Ahí está la franja de metal. Está Frecuencias Abismales, está Metal Mania, está Border Jump, está Stay Metal with the Warrior. Estamos nosotros. Y entre semana también pueden encontrar mucha variedad de programas. Está La Ruleta con Monse, está Wendell, está Taladro. Y una programación de lujo musical para que ustedes no se desconecten 24/7, a excepción que estén durmiendo. Así que ahí les dejo la invitación. Nos despedimos por este capítulo y próximamente más Halloween en Los Juanchos Hablan Metal. Chao.
Chao.
Percent of households that start the year with Peloton are still active a year later.
All because of a fancy bike?
Not just bikes. We also make a rower.
Have you ever tried to row? Too hard.
Not with Form Assist. It actually teaches you how to row. So it doesn't matter if you're a first-time rower or a seasoned pro. Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you. Try the Peloton Row risk-free with the 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com/home-trial.